Eduardo, vamos a recibir a nuestro invitado con una música característica de los años 70. No es Fiebre de Sábado por la Noche hoy, pero es Fiebre de Madrugada de Martes también hoy. Vos sabés que nuestro invitado del día de hoy justamente es un reconocidísimo periodista deportivo argentino con una gran trayectoria, es un hombre de la casa, de Radio Nacional, y a 44 días de esta cuenta regresiva que estamos iniciando por los festejos para el 27 de agosto, cuando se cumplen 100 años de la radiofonía argentina, nos pareció muy adecuado invitarlo a conversar con nosotros, porque además él todo lo ha hecho desde siempre, con afecto, donde quiera que él esté. Estamos hablando de Alejandro Apo. Muy buenas madrugadas, Eduardo Barone, Graciela Guiñazú, te saludamos aquí desde Noches Argentinas. ¿Cómo estás?
Muy bien, Graciela, Eduardo, muchas gracias por la presentación y por la referencia a los programas y por la referencia que me siento muy cómodo en Radio Nacional, así que les mando un abrazo y encantado de la invitación que me hizo Daniel Mancini con ustedes. Me pareció, yo soy un hombre que me enciendo con la noche, aunque estoy un poco viejo, pero todavía con la lectura y con algunas películas que siempre es bueno recordar, cuando no le engancho el sueño, está la radio, está la tele, está la literatura y está uno con uno mismo. Si se lleva más o menos bien, puede pasar mejor esta situación tan difícil que estamos pasando todos.
Totalmente, y yo pensaba recién, mientras escuchaba a Graciela, uh-huh, a vos la definición de periodista deportivo ya hace rato que te quedó pero chiquitísima, ¿no? Se borraron todas las fronteras.
No, yo tengo otra cosa, Eduardo, que yo cuestiono mucho el tema deportivo, porque yo soy un comentarista de fútbol.
Claro.
Un hombre que se especializó en los medios. Yo, mira, te voy a decir una cosa que a lo mejor genera una cosa rica o a lo mejor no les interesa tanto, pero yo, la palabra periodista, yo le tengo un respeto medio sagrado, qué sé yo, un corresponsal de guerra, un escritor. Pero nosotros que le escribimos un partido de fútbol, me da no sé qué, y deportivo ni loco, porque deportivo no sé nada de waterpolo, ni de polo, ni de tenis. Soy un hombre que entonces digo comentarista de fútbol, mejor. Y soy un hombre que hace, Graciela fue generosa con la trayectoria, yo tengo una trayectoria de, voy a cumplir el 4 de agosto, falta poquito, del 74 empecé, tenía 19 años, 46 años de profesión, o sea que, y yo soy un hombre de radio, digamos, no un hombre de la tele, aunque he hecho mucha tele, pero yo soy un hombre de radio. La tele es para los lindos, digamos, para distender un poco.
Mira, yo te voy a hacer una aclaración, que es lo que yo pienso, podemos disentir o no, por supuesto, Alejandro. El fin del periodista es comunicar, entretener, sí, difundir, uh-huh, acompañar, sí, y vos mirá, solamente con todo con afecto, hace 25 años que estás haciendo eso.
Sí.
Y el deportivo, bueno, te lo tomo, es una generalización que siempre hacemos cuando hablamos de alguien que se ha dedicado a un deporte en especial, como en tu, sí, caso, el fútbol,
lo que decía,
¿no?
Graciela, lo que digo es que yo arranqué desde la pasión por la radio. Primero fui oyente de radio.
Sí.
Para poder ser actor de radio, digamos, actor en el sentido de activo, ¿no? Yo primero fui un oyente exigente.
Pero espera. Vamos por partes. ¿Qué escuchabas en la radio? Pues yo tengo más o menos tu edad y recuerdo algunos programas como, por ejemplo, no sé, Modar en la Noche.
Sí, lo escuchaba. Pero el mejor programa de radio escuchamos vos y yo. Espero que lo hayas escuchado. Era Diario, sí, iba por Radio Belgrano y era, vos ya sabés de qué voy a hablar, del Show del Minuto.
Y sí, del peruano.
De Hugo Guerrero Martínez. Y la radio, todos los próceres de Rivadavia, el que compartimos con Larrea, cada vez que me presenta me emociona, porque la verdad que es un maestro de maestros. Toda la radio enfática de Rivadavia y todo, que dominaba toda la década aquella, con Larrea, Carrizo, Fontana, bueno, todo eso mezclado con una cantidad de cosas que no quieren decir que yo no siga ahora gente que hace radio ahora, y que sea muy joven, porque también escucho a Matías Martín, también escucho a Andy Kuznetsov, también escucho a la Negra Bernassi, también, o sea que no me quedé en el discurso de que aquella radio artesanal. Yo lo que hice fue trasladar esa radio que escuchaba, con mis limitaciones, por supuesto, y mis aciertos, a esta radio, encontrar una familia que incentivó, que me puso ahí el tuco de la inquietud cultural y me permitió leer en voz alta de pibe, porque leíamos un cuento después de la cena con mis padres, y ahí conocí tan jovencito a Borges, a Cortázar, a Bradbury, a Abelardo Castillo, a Saki. Es decir, empecé a darme cuenta que a partir de esa lectura en voz alta yo podía intervenir en la charla con los mayores, y ahí empecé a ver un mundo que me sirve aún hoy. Mi mamá tiene 89 años, cuenta cuentos, mami, y es una persona que todos los días le digo gracias, ma. Somos muy críticos de nuestros padres. Mi papá lo perdí hace tiempo, pero mami está con 89 años muy bien, y con todas las dificultades que tiene lo que nos toca vivir, y sin embargo, yo se lo digo todos los días, le digo gracias, ma, porque eso me permitió a mí encontrar un modo de vida también, agregar las historias que puedo contar, y la gente, la verdad que es muy generosa conmigo y me pone en un lugar muy alto, desconociendo a todos los maestros de la lectura de cuentos. Hay uno que está con nosotros los sábados a la mañana, que el día que lee un cuento se para el mundo, que es Enrique Raúl Pessoa, Quique,
sí, Ali. Claro.
Terrible, Quique.
Tremendo, eso. Me da. Una vez le hice leer un cuento, le dije que me grabara un cuento de Fontana Rosa, de fútbol, y cuando lo terminé de poner, dije, no lo pongan más. No me va a escuchar más, era una delicia, como decía.
Vos sabés, Alejandro, que quiero compartir algo que vos mencionaste acerca de la emoción que te provoca la presentación de tu programa, me imagino que a eso te referís,
en
los sábados, de todo con afecto, de Héctor Larrea. Lo mismo, y siempre lo comentamos, nos pasa a Eduardo y a mí, cuando escuchamos nuestros nombres y apellidos pronunciados por Héctor. Eso tiene que ver con esta conexión mágica que te da la radio, de saber conectarte con quienes te enseñaron, aunque no lo sepan.
Voces familiares y rostros desconocidos.
Claro.
Así como nos hicimos como oyentes de radio. Yo me acuerdo que qué sé yo, las noches de con Norita Perlé o con Betty Elizalde, querida, qué sé yo, yo me daba vuelta en la cama cuando hacían las siete lunas, cuando hizo el buen día Betty en Del Plata a la mañana, que todos pensaban que como era un susurro a la noche iba a fracasar a la mañana, hizo un programón que se llamó El Buen Día con grandes columnistas, y ella con esa voz maravillosa que tenía, que siempre recordamos, daba como cátedra en la frescura de la mañana, o lo que exige la mañana. No, en ese sentido hemos tenido grandes maestros y maestras de la radio, ¿no?
Claro, porque en aquel momento, vos estás hablando más de la radio de los años 70, digamos, ¿verdad?
Sí.
En aquel momento las voces de las mujeres eran muy importantes, aquellas voces.
¿Qué te parece?
Pero además de eso, había otro detalle, no menor, que también eran importantes las voces de hombres que no eran argentinos, no solamente el peruanos, sino que, por ejemplo, tenías a Pedro Aníbal Mancillas.
A Mancillas, sí.
Que creo que era boliviano, Pedro.
Manito, sí.
Exactamente. Y esa diferenciación de las voces, como bien estás marcando, era lo que nos hacía admirar lo que salía por el parlante.
Y la verdad que sí, la verdad que sí. La fascinación de esas voces, de esos tonos, de esas maneras. Y por eso la radio es invencible. Por eso cuando Graciela anuncia que faltan 44 días para que se produzca ese increíble festejo que vamos a estar todos los que amamos la radio, que son los 100 años de la radio desde aquella locura de Parsifal. Y la verdad que esas voces están flotando. Yo vivo con eso, porque para mí la radio es irreemplazable. La gente dice, no, pero ahora pones la tele, pones la internet. Yo soy muy burro, soy un gran ignorante tecnológico. Pero yo pongo mi radio, y paseo y escucho y me quedo y salgo y escucho y veo y analizo y escucho y bueno, y así fue cuando era pibe. Por eso trato de hacer esa radio artesanal, y la verdad que me gusta mucho, porque todo con afecto lo que hago en Nacional de 2 a 5 de la tarde los sábados, la verdad que es el programa que siempre quise hacer y que hice tanto tiempo en otras radios, y que ahora son esos recuerdos futboleros que no son solamente de fútbol, son de la vida, porque
exacto,
como dice Dolina, ahí está, en el rectángulo ese está la grandeza y la cloaca del hombre, como en todas las cosas de la vida, y ahí están los cuentos de maestros como Fontana Rosa, Dolina, Soriano, Benedetti, Galeano, Sacheri mismo.
¿Cuándo te diste cuenta o cuándo te hizo ese clic de saber que esos cuentos que por ahí leías, como contabas en tu casa familiar,
sí,
podías trasladarlo a la radio, mezclarlos con tu pasión futbolera y además agregarle la música que te inspira? ¿Cuándo te diste cuenta de eso?
Compartir la tarea con ese maestro que es Víctor Hugo, el más grande relator del planeta y sus alrededores, él hizo que empezáramos a pensar en ese algo más que él siempre agrega a sus transmisiones y a las nuestras, que tiene que ver con eso, ¿no? Con un texto, con un poema de Héctor Negro, que era muy festejado por la gente, que empezaba la transmisión y yo decía la plegaria futbolera, que no nos quiten la fiesta, eso tan lindo de Héctor. Y después empezamos a pensar, y cuando yo regreso a Continental en el 95... ya había hecho algo en otra radio, en Del Plata, había hecho las reglas del juego. Y había medio una cosa así, que yo le daba mucha bola a los textos, pero no tanto como cuando Víctor Hugo me dice que la radio no quería transmitir los partidos del ascenso, sino que quería dar información del ascenso, buscaba un programa, y que siempre habían servido para el verano. Que si yo le hacía un buen programa, era 95... fin del 95, principio del 96, me dice, si vos le haces un buen programa en el receso del fútbol, ellos te avalan a vos. Yo había vuelto desde el 90, me fui de Continental y volví en el 95. Y ahí me dicen, ¿qué se te ocurre para hacer? Le digo, un programa para mí. Y ahí está un poco la respuesta para Graciela, que era me dijo, me miró medio raro Víctor Hugo y me dijo, no, le digo, pero tranquilo, que no es en el sentido egocéntrico, es en el sentido de mi generación, de mi época, de mi nostalgia, de los jugadores que yo vi que eran mis ídolos, y los técnicos que ahora eran aquellos jugadores y que ahora son los entrenadores, pero hablar de aquello, de aquel país, de aquella situación. Y la música y la mezcla esa entre Santana, Rubén Juárez y la mezcla de entre Maritrini y Barenboim y La Varela, y todo eso armó el programa de que hice en el verano, ese verano del 95, 96, que se llamaba Todo el verano en un día, justamente el título de un bello, triste y hermoso cuento de Bradbury. Era todo el verano en un día porque era justo el verano. Entonces, cuando termina ese periodo, por el apoyo de Norberto Mantinian, el gran director de aquella radio,
claro,
nos dijo, tranquilo, se queda, pero el título se lo pongo yo, porque de ese programa sale Todo con afecto. Y ahí empezó, 96, y ahí estamos. Lo hemos hecho en otras radios, lo he hecho en otra etapa en Radio Nacional, lo hice en otras radios, en Radio El Mundo, lo hice en FM La Patriada, que es una radio comunitaria que quiero entrañablemente, soy de ahí, y bueno, nada, en muchos lados, en Somos Radio, y lo hice, y bueno, y acá se dio la oportunidad de volver, justo antes de la pandemia, de la aparición de esta desgracia que estamos padeciendo, cuando firmé, arreglé con la gente de Nacional, y bueno, y ahí estoy haciéndolo por teléfono todos los sábados.
Alejandro, vos, ahora que nombraste al uruguayo, a Víctor Hugo, realmente
sí,
una de las grandes voces en cuanto a relato y más también, vos sí, estuviste con él en el Mundial de México 86, ¿es así?
Sí, claro.
Okay, ¿vos no pensás que aquel segundo gol de Maradona, el segundo gol de Maradona, ya no sería lo mismo sin el relato de Víctor Hugo. Claro. Están unidos para siempre.
Así es, así es. Diego dice siempre, yo hice el gol, pero si él no lo hubiera relatado como lo relató, no hubiera tenido la trascendencia que tiene.
Y vos que estabas ahí, pegadito, y estabas también relatando, o sea, ¿cómo
se...? No, yo estaba fuera de la transmisión, estaban Julio Ricardo y Víctor Brizuela. Ajá. Yo todavía no era comentarista central, digamos, era hacía la B y era la primera conexión, pero no era todavía. Y lo estaba viendo al costado en el Azteca, en la imponencia de ese Azteca, y vi... No,
¿tenías un retorno de lo que estaban
retornando? No, el elogio que le doy al nene, como le digo yo, a Víctor Hugo, es que todo el mundo le habla del barrilete cósmico, pero yo lo que digo es que él tiene una grandeza, porque yo vi ese gol en la cancha, y me abracé con la gente que estaba, con Mario Truco, mi segundo papá y mi maestro, Mario, que también estuvo mucho tiempo en Nacional, y me abracé con él, pero nunca vi el gol que después vi. Yo yo vi un golazo, pero nunca ese gol, que es el gol más grande de todas las épocas.
Claro.
Y Víctor Hugo, en el post-relat, en el post-gol, después que grita el gol y se emociona, dice, la jugada de todos los tiempos. O sea que él midió, a partir de la jugada de Diego, supo medir que ese gol iba a sobresalir, y es el gol más grande. Está declarado por todos lados.
Sí, claro.
Es el gol más impresionante de la historia. Así que me pasó eso, y yo siempre le reconozco eso al nene. Le digo siempre, ahí hiciste un vistazo comparativo emocional. Yo no sé cómo te salió en la jugada de todos los tiempos, porque les vuelvo a decir, yo vi un golazo, pero nunca ese gol, nunca ese gol.
Y ahí podemos decir que se afianzó, se reafirmó ese, entre comillas, fanatismo que tenés por Diego Armando Maradona, que lo ubicás en la cima de todo y debajo todo lo demás.
Sí, sí, está bien, lo dijiste bien. Yo digo, mi criterio, mucha gente lo sabe, algunos no les gusta mucho que lo diga, pero con ustedes voy a ser claro, ¿no? Maradona es el inventor de la pelota. Diego no compite con nadie, fue único. Le entregó todas las respuestas a todas las preguntas que el fútbol le hizo en su camino. La explosión de talento de Diego no la vi en ningún jugador, de todos los que vi. Y el único que creo que se le acerca es Pelé. Pero anda ahí, la pileta de Diego está solo Diego. Pues lo que no me gusta nada es la comparación con Lionel, porque Messi es un jugador extraordinario, pero le incomodan a Diego, a Messi, a todos, nos faltan el respeto a los futboleros cuando los comparan. Messi es un jugador extraordinario, y además es un jugador que todavía no terminó su carrera. Claro. Porque el otro día me pidieron que hiciera una síntesis de tres grandes que había visto, que yo puse a Garrincha, puse a Pelé y puse a Diego arriba de todos. Y me decían, ¿cómo no lo pones a Messi? Le digo, porque Messi todavía... Porque yo cuando hablo de Cruyff, cuando hablo de Beckenbauer, cuando hablo de Di Stéfano, cuando hablo de Pelé, cuando hablo de Maradona, hablo de la síntesis de una trayectoria, pero Messi todavía tiene carretel. Hay que esperar. Y además es un jugador extraordinario. ¿Quién va a negar que es un jugador extraordinario? Pero Diego no es comparable con nadie. Quizá ahí habrá empezado, o antes. Yo vi que nadie podía igualarlo, y eso es lo que pienso. Después está la variante que mucha gente toma, que hace poco tuve una charla de discusión con muchos colegas que respeto mucho, y algunos dirigentes, y algunas personas muy queridas, que en un momento se empezó a hablar de Diego persona, y yo cuando juzgo al jugador. Esa es una trampa, porque la verdad que yo no reviso la vida de todos los cracks para saber si son buenas personas, tienen buena conducta. Yo a Diego, más allá del cariño que le tengo, que eso es aparte y es un sentimiento particular, pero yo juzgo al futbolista, porque además me siento inhabilitado para juzgar a alguien por sus debilidades, porque yo tengo mi rancho lleno de cosas por arreglar, como dice la RALDE. Mi hija me mata, si mis hijos, yo tengo 5 hijos. Yo un día le dije, ¿cómo te parecería si yo salgo a criticar a alguien por sus debilidades o por sus adicciones? Y salimos todos tapados con una sábana, me dijeron. No podemos enfrentar la realidad. Yo no juzgo a nadie porque no me siento con autoridad. Entonces hablo del juego, de la influencia que tiene en el juego. Maradona es único.
Y desde esa sensibilidad, Alejandro Apo, que vos tenés como más allá de hombre de radio que sos y de esta admiración por el juego de Maradona, ¿cómo te sentís, por ejemplo, en estos últimos días cuando Diego, como vos decís, está en la boca de todos por esta miniserie que pronto se va a estrenar? ¿Te gusta?
No, pero no hablo de eso. No hablo. Pues, por ejemplo, no me meto en eso porque no conozco nada y veo gente que cada vez que aparece el nombre de Diego, pues debe ser por el impacto periodístico que siempre tiene, siempre aparece la gente que se hacen, como en varios temas de la realidad, de la actualidad, se hacen infectólogos, epidemiólogos, juristas, abogados, y muchos son chantas, que no saben nada. Entonces yo no quiero intervenir en eso, no conozco la interna de eso, cuál fue la decisión, nada. La verdad que no tengo opinión sobre eso. No eludo, pero no tengo opinión sobre eso.
Alejandro, a esta altura de tus 46 años como profesional, creo que hay gente que sigue pensando que ha puesto apellido. Ahora, si por la calle te llaman por tu apellido real, vos ni te das vuelta.
Porque mi apellido es un apellido suizo-alemán, de origen de Zurich, de mi abuelo, del papá de mi papá, que después vino a Junín, mi padre nació en Junín. La idea era que yo no me quería poner como mi apellido, porque es un apellido muy difícil de pronunciar. Tenía diéresis, mi padre se la sacó, que mi abuelo se quejaba porque mi viejo se la sacó por comodidad. Pero es el Rexi, es muy difícil de pronunciar.
Entonces, ¿cómo se pronuncia?
Se mezcla la U con la E, es Rutschi. Rutschi. Pero ahí no es Hi, en otros casos el alemán dice Hi, pero es suizo, es de Zurich.
¿Y cómo aparece el Apo?
Y el Apo aparece por mi viejo, porque mi viejo era Apo. A mi viejo le decían Apo porque la hermana de mi papá, mi tía Betty, le costaba mucho a Alfredo, Manuel era mi viejo, Alfredo, y Alfredito le costaba mucho, la L, la F, la R, y entonces le decía Apito, y le quedó Apito, y después Apo. Entonces cuando yo hablo con mi viejo que empiezo a trabajar, en el año 74, le digo, papi, todos me dicen Apo, Apito, yo estoy buscando a Alejandro Alejo, qué sé yo, buscar otro nombre, a ver qué me puedo poner otro apodo. Le digo, pero la verdad, que todos me llaman así. Y la verdad que un día fui y le dije, es un homenaje a vos. Si yo no sirvo, me van a sacar igual. No va a ser por tu vigencia. Mi papá fue el creador de polémica en el fútbol, comentarista de telefútbol de las terceras divisiones, un pionero de las televisaciones de los partidos por televisión,
claro.
Y muy conocido, y entonces yo le dije, pa, te hago un homenaje a vos y me lo pongo como apellido, Alejandro Apo. Así que esa es la historia del nombre y me siento muy muy identificado con mi padre y con el Apo.
Él hizo la carrera en la tele y vos en la radio, una continuidad.
Más en la tele, sí, él era más productor, un tipo de una inteligencia, muy olvidado, por supuesto, pero eso no es una queja lastimosa, digamos, es que todo el mundo del fútbol, el mundo de la radio, del periodismo, también olvida muy pronto a todos los que han construido la historia, y sí. Pero sí, papi fue muy valioso en eso, y además en la creación de esa polémica en el fútbol con Carlos Fontana Rosa, que hacían en vivo y que traía muchos problemas, porque la gente hablaba en la resistencia del peronismo, en el medio de la discusión futbolera, y le levantaban el programa y todo. Fue un programa que marcó tiempos del 60 al 70, ¿no?
Totalmente, claro, claro.
Sí, uno de los programas, de, como se dice, se decía antes, señeros.
Sí, sí, yo iba de pibito y me acuerdo de todos los tipos, hay anécdotas lindas de todos los tipos que con ingenio trataban de expresar su odio por Boca, por River, por Racing, por Independiente, o su amor para rechazar a los enemigos de siempre. La pasión del fútbol, la locura esa que tan bien describe el Negro Fontana Rosa, ¿no?
Alejandro, vos sabés, sos un hombre de radio, que ya estamos llegando a las 2 de la mañana, que es el tiempo de las noticias.
Sí.
Y queremos compartir con vos, porque hemos seleccionado con Eduardo algunas canciones que nos atrevemos a decir que seguramente te van a gustar, como con la que abrimos el reportaje intenso.
Sí.
Para este momento, para ir a la tanda, elegimos Con la frente de marchita, interpretado por Adriana Varela. ¿Te gusta?
Me encanta. Es un tema de Sabina que... Adriana canta como los dioses. La verdad que es un placer. Y dale, los espero con todo gusto.
Vamos entonces a escuchar a Adriana Varela con La frente marchita, una música elegida para nuestro invitado al reportaje intenso de esta madrugada, Alejandro Apa. Apo, después nos vamos a las noticias y luego continuamos.
Y las horas pasaban deprisa entre el humo y la risa. Te morías por volver con la frente marchita, cantaba Gardel, y entre citas de Borges Evita bailaba con Freud. Ya llovió desde aquel chaparrón hasta hoy. Iba cada domingo a tu puesto del rastro a comprarte carricoches de miga de pan, soldaditos de lata, con agüita del mar andaluz quise yo enamorarte, pero tú no querías más amor que el del Río de la Plata. Duró la tormenta hasta entrados los años 80, luego el sol fue secando la ropa de la vieja Europa. No hay nostalgia peor que añorar lo que nunca jamás sucedió. Mándame una postal de San Telmo, adiós, cuídate. Y sonó entre tú y yo el silbato del tren. Iba cada domingo a tu puesto todo el rastro a comprarte.
Estamos escuchando a Adriana Varela con un tema de Joaquín Sabina, Con la frente marchita.
Con agüita del mar andaluz quise yo enamorarte, pero tú no querías más amor que el del Río de la Plata.
Casi las 2 de la mañana, es tiempo de las noticias, en la voz de nuestra compañera Sonia Ferraris, a cargo hasta ahora del Servicio Informativo de Radio Nacional.
Aquellas banderas de la patria, de la primavera.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 2. Confirmaron 58 nuevas muertes y 3.099 nuevos contagios por coronavirus en las últimas 24 horas. El total de infectados en todo el país asciende a 103.265. Las víctimas fatales suman 1.903 y los recuperados 44.173. Del total de esos casos, 1.082 son importados, 34.293 son contactos estrechos de casos confirmados, 50.637 son casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en estudio. Renunció el juez Canicoba Corral. A punto de cumplir 75 años, presentó su renuncia con fecha del 29 de julio próximo. Así, el magistrado estará hasta fin de mes a cargo del juzgado federal 6 y también del juzgado 12, en el que es subrogante.
Tránsito. Está totalmente cerrada la ruta 40 entre Bariloche y Bolsón por horario nocturno, teniendo en cuenta la gran cantidad de nieve acumulada. Le recomendamos que no se lo Bolsón en Bariloche. La ruta de Villa Angostura a Bariloche está habilitada, se recomienda horas diurnas para transitar con portación obligatoria de cadenas. Ernesto Arriaga para Radio Nacional.
Datos del tiempo.
En Rosario, el cielo está despejado, la temperatura es de 3 grados 5 décimas bajo cero, la sensación térmica 7 grados 3 décimas bajo cero y la humedad 67%. En la ciudad de Buenos Aires, el cielo también está despejado, la temperatura es de 4 grados 7 décimas, la sensación térmica 3 grados y la humedad 58%.
Informó la Radio Pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Soy nacional.
Continuamos con Noches Argentinas por Nacional.
If I fell in love with you, would you promise to be true and help me understand? 'Cause I've been in love before, and I found that love was more than just holding hands. If I give my heart to you, I must be sure from the very
The Beatles abriendo la hora. If I feel.
Siempre pensé, ahora que escucho los Beatles, por supuesto somos muchos los fans de los Beatles, siempre pensé que es una cuestión de una generación argentina, eso de mezclar a los Beatles con el tango. Es una mezcla muy rara, pero que se ha dado, ¿no?
La verdad, pero muy válida, porque la verdad es que esa diversidad a mí me sé que recibo mucha crítica por mi gusto musical, pero esa mezcla me parece extraordinaria, me parece, no soy tanguero, para decirlo así, pero me gusta mucho el tango, la poesía del tango.
¿Y cómo empezaste a escuchar música, así la buena música, digamos, no?
La buena música, ¿cómo empecé? Y de pibe, pero tenía mucho que ver con la aparición de los Rolling, de los Beatles, es decir, todo eso con el tango y con Gardel. Mi abuela, que me crió prácticamente, eso lo sabe mami, que yo siempre le digo que mi mamá era la abuela, yo soy hijo de abuela, y ella lo acepta. Y la verdad es que mi abuela era muy gardeliana, entonces yo ahí escuchaba mucho. Me ponía mucho de pibe, y Lejana Tierra Mía, Volver, la voz de Gardel siempre estuvo sonando en mis recuerdos infantiles, ¿no?
Vos sabés, Alejandro, que ya sé que nos lo contaste, que no sos muy ducho en el tema de las redes, pero desde que contamos que hoy te íbamos a hacer este reportaje intenso,
sí,
las redes de Noches Argentinas y las propias nuestras, porque con Eduardo muchas veces posteamos todo también en nuestras redes, no han parado de mandarnos mensajes para vos. Por ejemplo, Jorge Luis Argüero escribió en mi Twitter personal: siempre he apreciado a Alejandro Apo, un genio realmente. Esa mujer, pasen y lean, escuchen muchachos. Y además, tenemos mensajes grabados para vos que te dicen esto.
Qué grande, Graciela y Eduardo, los felicito por el entrevistado. La verdad que Alejandro Apo es una de las personas causantes que no pueda dormir la siesta. Si fuese un estupefaciente, yo sería un adicto. Pero bueno, me pone en el lugar, en el arco, cuando cuenta los cuentos, en la tribuna. Es su maestro. La imaginación que me hace trabajar es genial. Yo soy una persona ciega. Soy Fito Borda de Mercedes y él me hace trabajar la memoria. Es una cosa espectacular.
Mirá qué historia.
Tito, qué placer. Mucha gente, y bueno, ahí está la corteza, la esencia de la radio, acompañar a una persona con discapacidades visuales. Eso es, por eso es imbatible la radio. Una voz, un rostro que se imagina y una persona que le lee una historia, que cuenta una historia, eso. Fito, un gran abrazo, maestro, y ojalá lo acompañe siempre.
También te dice esto, otro oyente.
A ver.
Hola, argentino. Habla Sabino Medrano de Gualeguay, Entre Ríos. Un abrazo enorme a Alejandro Apo, que tiene que haber sido un ex futbolista, creo yo, por la forma de contar todo lo que habla del fútbol. Un abrazo enorme a todo el equipo de Noches Argentinas. Sabino Medrano de Gualeguay.
Se sacaron la ficha, Apo.
Sí, gracias, Sabino. Un abrazo grande a la gente de Entre Ríos. Muy futboleros todos. Y yo no jugué el fútbol porque no me adaptaba a los entrenamientos, pero me la rebuscaba.
¿Pero vos llegaste a jugar en River o no?
Sí, jugué en River en la... No terminé de jugar porque yo entré, estaba el profe Osvaldo Díez, maestro, e hice un gol en esas pruebas que te hacen jugando con la octava, por ejemplo, muy armado, y te ponían con la edad de novena. Sí, y yo hice unos goles, entonces... Y en Platense también había entrado porque lo encontré de nuevo a 10, pero no me adaptaba a los entrenamientos, así que no fui. Me la rebuscaba bien, pero no. Jugué con los muchachos, juego con los desafíos del barrio. Y eso que decía el hombre, que son lo que es lo que revivimos, que tiene que ver con los paraísos perdidos, con aquellos primeros amores, los primeros amigos, el sentido de lealtad y esas cosas del barrio y de los muchachos, es una cosa que me han formado. Entonces yo también, como dice Braselli en su libro, estoy hecho de fútbol, ¿no? Porque ahí los ídolos, cuando mi viejo me llevaba a la cancha, y yo, no te olvides que él tenía que ver los mejores partidos por a discutirlo en polémica en el fútbol, y yo me vi los clásicos, porque me causa gracia que hay gente que calcula de qué cuadro soy por los partidos que digo que vi en cancha, pero yo veía River Boca, Racing Independiente, San Lorenzo Huracán, todos los partidos que donde estaba el clásico o estaba el partido más importante o jugaba el puntero del campeonato. Me prendía con mi viejo, lo acompañaba y vi mucho fútbol de esa época, ¿no?
¿Y vos no decís de qué cuadro sos?
No, ni mi... La tengo confundida a mi mamá, porque mi mamá me dice, nene, vos sos de tal. Le digo, ¿ves que no me quería más? Le digo, vos no te acordás de nada. Ay, sí, puede ser, no sé, no me... Pero yo estoy segura de que sabe, por supuesto. No digo, no me gusta. Porque además el respeto... para el hincha de fútbol, que es muy desconfiado en ese sentido. Entonces prefiero que... me hacen hincha de todos, porque para algunos soy hincha de Independiente, para otros soy de River, otros soy de Boca, para los de Racing soy de Independiente, para los de Independiente soy de Racing.
Pero no es verdad que vibraste con la campaña de Chacarita en el 69.
Chacarita para mí fue un equipo que, mucho antes de trabajar en los medios, me llamó mucho la atención. Como estudiantes, cuando ganó todo lo que ganó.
Claro.
Pero sí soy hincha de Defensor de Belgrano, ahora podemos ascender. Porque uno de los colaboradores más importantes de mi papá, que era Carlito Ferraro, que fue presidente del Círculo de Periodistas Deportivos, Carlito me llevaba a las tardes del sábado a ver a Defensores, porque toda la familia era de Defe. Claro. Y yo me hice fan de Defensores. Hablé el otro día con Parodi, gran jugador de aquella época. Lo vi campeón a Defensores, que no ascendió por el reclasificación. Pero soy hincha de Defe.
Igual te quiero decir, Alejandro, en tren de confesiones, sí. La pregunta de Barone tiene la misma trampa que si te lo hubiera preguntado Mancini. ¿Por qué? Porque ellos dos son hinchas de Chacarita. Entonces quieren convencer a todos.
Tengo un amigo, actor, bárbaro, que es... Diego Jakubovich, que es fanático de Chaca, claro. Siempre me reclama que no hablo de Chacarita.
¿Y cuánto te surgió a vos, Alejandro, esta debilidad y habilidad por esas frases célebres que son marca registrada? Muchos de los mensajes de nuestros oyentes hacen hincapié también en eso, los que nos han dejado en Facebook. Por ejemplo, el famoso "tengo miedo, nene". O, mira, buscando, encontré un Twitter de Marcelo Tinelli del 2013 que dice, y te pone textual, "la primavera golpeándole la puerta al invierno y diciéndole, acá estoy". Un genio, River Tigre, 8 de septiembre de 2013.
Qué grande, Marcelo. Y laburamos juntos con Marce. Laburamos, hicimos una temporada en Canal 13, Copa Libertadores, partidos de Diego en Nápoles. Después él va hacia su video match, digamos, sale del 13 y va a hacer su historia en video match. Sí, que bueno, generoso. Y la gente es muy generosa, se acuerda de lo que dije antes del gol de Caniggia en Brasil, contra Brasil en Italia. Siempre, la verdad, que siempre el futbolero en general, más allá de los cuentos que también ponen el alma linda para los recuerdos, siempre me trató con mucho respeto. Siempre hay alguno que me insulta de arriba abajo, pero en general me aguantan bien, pobres. Ya debo estar cerca del retiro, así que los tranquilizo que ya no me van a tener que aguantar tanto.
Y en esta época de pandemia, por sí. supuesto, vos sabés que los canales de deporte, los canales que pasan fútbol, sí. hacen como retrospectivas y están pasando, qué sé yo, por ejemplo, partidos viejos de la selección argentina.
Los veo mucho, los claro, veo mucho y me gusta mucho verlos.
Y claro, y yo también. Y entonces lo que noto, y eso te quiero preguntar, digo, aquel fútbol de los años 70, incluso los años 80, no solamente me parecía como más permisivo, digamos, sobre todo con los árbitros, ¿no? Sino que también hasta, bueno, la indumentaria, por supuesto, pero hasta el físico de los futbolistas ha cambiado, ¿puede ser?
Sí, la vida cambió. Son muchos años. Vos estás hablando, estamos evocando el Mundial 90, 30 años.
Claro.
Yo el otro día me escuchaba en una transmisión, en un informe, en un comentario, 34 años del 86. Yo tenía 30, yo tengo 65.
Claro.
30 años, era un pibito. Es decir, cambió todo en ese sentido. Y pensá en lo tecnológico. Yo iba con los operadores, íbamos con los cables para hacer vestuario, para hacer una nota. Íbamos con los cables en el barro, todo con los micrófonos, esos que parecían los de combate, de los speakers, digamos. Yo toqué esa radio y ahora vos te plantás frente a con un celular que ni se ve y transmitís una Copa del Mundo.
Ahora, entre aquel fútbol de los 70, de los 80 y este, ¿cuáles son las diferencias que a vos más te llaman la atención?
Mucho la personalidad de los jugadores de antes. Mucho, muy muy influyentes en el trámite del partido. Ahora son más impersonales los jugadores. Por supuesto que hay jugadores que siempre... Acá la vigencia que se mantiene siempre es la técnica. La técnica del juego, la habilidad para gambetear, para el pase preciso y todo, es lo que hace la diferencia siempre. Eso no cambia. Pero yo veía a los jugadores con más presencia... De peso específico en el juego, ¿no? Eso es lo que noto como... Pero ahora hay tipos que tienen gran personalidad también, ¿no? No, yo veo que lo que pasa es que hay menos espacios ahora. Y entonces vos tenés que laburar más la técnica, y la técnica no se trabaja tanto. Porque vos en espacio reducido, cuanto menos espacio y cuanto más preparación perfecta física tengan, tenés menos chance de hacer lo que querés hacer.
Claro.
¿Alguna vez te imaginaste que a partir de la voz, porque es más fácil pensarlo en la tele, en términos por ahí generalizando, ¿no? ¿Pensaste que a partir de tu voz te ibas a convertir, y de tu físico, en una persona famosa, que te iban a parar por la calle, que te iban a saludar, a pedir un autógrafo, una foto?
Yo, me parece que toda la gente lo puede decir, yo... Me relaciono normalmente con la gente porque no tengo ese toque de glamour que algunos se creen de los medios, ¿no? Que es decir, que uno es distinto. Si una persona se preparó para llevar gente en un micro o se preparó para ser carpintero, yo me preparé para presentar un partido de fútbol. Yo no entiendo eso de que porque la imagen vaya a todo el país o se escuche la radio en toda la Argentina, uno tiene una especie de coronita. Yo qué sé, yo no soy nada de eso, entonces soy muy tímido además y bueno, nada, no la pasé bien cuando empecé a ser muy conocido, pero me encanta también el contacto con la gente. Yo he viajado mucho por el espectáculo que hago con Marcelo Sanjurjo, el gran músico de Mar del Plata, que hacemos, y el fútbol contó un cuento, que es una forma de llevar a todos los rincones de la Argentina esas historias que son en realidad nuestras historias, de las localidades, de los pueblos, de las ciudades, de todo el país. Esos picados, esas peleas, esos enemigos de la otra cuadra, que después están muy bien retratados por maestros de la literatura como Fontana Rosa, Dolina, Soriano, Galeano.
¿Vos sos consciente de que sos el culpable de que un montón de fanáticos del fútbol crean en la cultura, lean libros, busquen los cuentos?
No, creo que aporté mucho. Y me encanta cuando las profesoras, los profesores, las maestras y maestros de todo el país me piden bibliografía futbolera, porque convengamos que no es un mundo que invita a leer. Si nosotros contagiamos a un pibe por un buen relato de fútbol, que se busque un lindo sillón de la casa y empiece en la aventura la fascinante de leer un libro que tiene cuentos de fútbol y lo hacemos la introducción a la literatura y a la inquietud cultural, y la verdad que nos sentimos hechos, y eso me parece que ha pasado. Una de las mejores cosas que me han pasado es esa palmadita cálida que de los padres diciendo: mi pibe lee porque yo le di los libros de fútbol que usted leía en la radio. Y eso para mí es una locura, porque convengamos que no es un mundo que invita a leer, y la verdad que para mí siempre fue un placer leer. Eso es lo que generalmente he recibido como una especie de premio de Todo con Afecto, ¿no?, del programa.
¿Y cómo nace tu contacto con Eduardo Sacheri?
Él me manda una vez una carta muy linda, un cuento, y la carta me gustó mucho antes de empezar uno de los programas. Y le digo a Fabiana Segovia, a la productora, le digo: poneme cortina que voy a leer la carta, que me gusta mucho la carta de este chico, y voy a leer el cuento que me mandó. Y me arriesgué a leerlo sin haberlo leído. Fabiana y todo, el operador, Huguito Willis, todos me decían: pero ¿estás seguro, loco? A ver si es cualquier cosa. Le digo: no, le tengo mucha confianza. Y leí Me van a tener que disculpar, que es ese cuento magnífico que,
sí, claro,
que no lo nombra Diego, pero está presente Maradona, ¿no? Y bueno, y cuando terminé de leer, leí la carta, que él decía que escuchaba, que había escuchado que yo pedía y que él tenía algunos cuentos de fútbol, porque yo en ese tiempo no había tanta literatura futbolera. Y ahí me manda, y después no venía, y yo le decía a Fabiana, pero yo leí después Esperándolo a Tito. Y la gente llamó cuando leí el primero, empezó a llamar la gente de Malvina, los héroes de Malvina, todo, diciéndome: ¿de dónde sacó eso? ¿De dónde está publicado? Le digo: no está publicado, es un muchacho que había intervenido en algunos concursos, pero que no, un profesor de historia, un chico joven, mucho más joven que yo, y bueno, y ahí apareció él, y yo le dije: decile a Fabiana que venga, que lo quiero conocer. Bueno, vino y me dijo: yo quiero publicar, aunque sea para los amigos, qué sé yo, algunos cuentos, que yo ya había leído unos cuantos, y yo tenía una relación, no tenía ninguna idea de la interna, de lo editorial, y conocía a Hugo Levín, que era de Galerna, son hinchas de Argentinos Juniors con sus hijos, y se los llevé. Le digo: Hugo, mirá, sí, los escucho, los cuento, pero eso no asegura nada. Vos decile que venga y que me traiga todos los cuentos y vemos. Y bueno, y a partir de ahí no te tengo que decir nada, porque terminó escribiendo para Almodóvar, ganando con El secreto de sus ojos, de Campanella, ganando el Oscar con esa película que está basada en una novela de Eduardo. Y bueno, y todo lo que le han llevado al teatro y al cine, las novelas, es un muchacho que está en la cancha grande, digamos, y es lo que merece por su talento y su humildad.
Y después vino Papeles en el Viento también en el cine, y vos hablaste al principio, sí, que en esta época aprovechabas para ver películas. Sí. ¿Qué tipo de cine te gusta, Alejandro?
Soy muy nostálgico de esa década que vos mencionaste, Graciela, en ese sentido del cine italiano. Soy muy, muy, mis padres también fueron muy influyentes, mamá es guionista de cine, nos llevaban a ver películas que no podíamos ver y nos tapaban en los momentos que no queríamos que viéramos algunas escenas, y yo de pibe vi películas grandiosas de los grandes creadores del cine. Soy muy de Fellini, de Bergman, de Visconti, de Dino Risi, en otro sentido, de las comedias, de los grandes, grandes del cine. Bueno, ahora, como te pasa siempre, cuando tenés que nombrar, aparecen menos en la mente, pero no, yo soy...
Porque era una época gloriosa del cine italiano, por un lado, y también del español en los 70.
Mucho, mucho, mucho. Saura lo vi casi entero, a Carlos, a Saura, y sí, no me sale ahora el nombre del japonés, del Rashomon y del Susala, pero bueno.
Kurosawa.
Akiro. Akira Kurosawa. Kurosawa me parece la grandeza trágica de los japoneses, me conmueve siempre. Fue un verdadero maestro del cine y muchos más, ¿no?
Si te los siete samuráis.
Pero veo Los siete samuráis, sí, bárbaro, qué película, Dios mío. Y Rashomon. Que ganó en el 54, justo cuando yo nací. Claro. Pues yo soy de la mitad justo de la década del 50, porque soy de diciembre, o sea que soy del justo de la mitad de la década esa, soy del 19 de diciembre del 54.
Y además de esa nostalgia que decís tener por ahí con el cine, esa nostalgia no la relacionás, por ejemplo, con la radio. No es un programa tuyo nostálgico, sino, en todo caso, que va por las emociones, ¿no?
Pero nostálgico es también, es el recuerdo de aquellos paraísos perdidos, como dijo alguna vez Mario Matas. No, tiene un tono nostálgico. Pero también digo, porque me dejaste con la música de allá, con el cine de allá, y por ejemplo, yo soy admirador de Scorsese.
Claro.
El Irlandés me parece una película épica.
Sí, seguro.
Que va a ser historia, ¿no? O sea que no me quedé tampoco en el cine. Me tuve que ayornar un poco, porque si no, uno solamente habla de la nostalgia y de aquellos recuerdos, ¿no?
Y me imagino que tus hijos habrán sido responsables también en eso. Vos sabés, Alejandro, que tenemos muchísimos mensajes para vos. Vamos a compartir los que tiene nuestra compañera Sonia para leerte.
Vale, cómo no.
Aquí estamos. Ante todo, quiero saludarlo. Alejandro, tuve la posibilidad en mis comienzos de compartir algún turno con él en las noches, así que es un gusto saludarte, Alejandro.
Te recuerdo mucho y muy bien, y te mando un beso grande, y me encanta reencontrarte.
Gracias. Lo mismo digo, doy fe de tu humildad. Realmente fue muy, muy lindo trabajar con vos y un placer. Bueno, por aquí hay mensajitos, ¿eh? Carlos Penetti, desde General Pacheco, dice: saludos, Alejandro, el mejor lector de cuentos lejos. Un abrazo para todos.
¡Qué elogio! Gracias, maestro.
Llega uno desde Chubut. Hola, compañeros. Hermosa entrevista con Apo, una persona que sabe fotografiar con su voz el paisaje más lindo de los cuentos y los poemas del fútbol. Antes lo escuchaba en la 750 y ahora encontrarlo en Nacional es un placer. Es la radio en la que tendría que estar siempre porque Apo es Nacional, dice Pastor de Lago Puelo.
Muchas gracias, muchas gracias. Un saludo grande.
Estela Maris de San Fernando, hola, buenas noches. Excelente la entrevista con Alejandro Apo. Qué lindo escucharlo. Felicitaciones a todos. Uno más que llega del sur, por aquí lo tenemos a Héctor desde Zapala, en Neuquén. Gracias por esta entrevista, imperdible, mi admiración a Apo. y uno que llega desde Vietnam. Alejandro, buen día, queridos compañeros. No recuerdo bien el año en el que lo trajimos a Alejandro para recaudar fondos para el Club Fátima. Le quería preguntar si todavía conserva la camiseta que le entregamos.
Sí, la conservo y agradezco mucho que se acuerde de eso. Y no me olvido del momento que vivimos. Gracias.
Y también... Yo tengo también un mensaje... viene desde Salta Capital. Ignacio dice: saludos a Alejandro Apo y el fútbol contó un cuento. Abrazo grande. Maradona fue un artesano del fútbol, un verdadero artista con la pelota, el mejor de todos.
Gracias por el saludo y compartimos la opinión.
Bien. Y también tenemos este mensaje que llega desde el Bolsón. Mira, Alejandro, con vos estamos recorriendo toda la Argentina. Bueno, Radio Nacional es una radio federal y esto es lo que nos permite escuchar a nuestros oyentes.
Hola Nacional, un gusto escucharlo de Bolsón, un gusto escucharlo que estén reportando a Alejandro Apo. Quiero preguntarle si se acuerda cuando jugó Carlos María García Cambón.
¿Cómo no me voy a acordar, maestro? Muchas gracias por el llamado y lo entrevisté en esta nueva etapa en Radio Nacional, en los sábados desde las 2 de la tarde hasta las 5, y la verdad que es uno de los jugadores... muy destacados, que siempre, primero, le valoro mucho sus opiniones, y segundo, fue un jugador de una gran calidad en Chacarita y en Boca, la verdad que...
En Boca debutó con una goleada contra River, ¿no?
Claro, y metió 4 goles, sí. La gente no se olvida de eso. Claro.
Sí, la memoria que tienen nuestros oyentes es increíble, Alejandro.
Lógico.
Escúchame, mira, vamos a llegar a las 2:30. Si tenés un ratito más, lo compartimos, vamos a una pequeñísima pausa.
¿Cómo no? No tengo ningún problema.
Y seguimos compartiendo entonces este reportaje.
¡Qué noche, Guiñazú, qué noche!
¡Qué noche, Barón! Sí, vamos, elegimos Yuyo Verde por Roberto Goyeneche para este momento.
¡Qué grande Goyeneche!
¿Te gusta? ¿Te inspira?
Sí, mucho, lo presenté en el Caño 14.
Ah, mira.
Nada menos.
Y además casi vecinos, Saavedra y Villa Urquiza están ahí nomás. ¿No?
Me tiró todos los datos, saben todo de mí. Urquiza, qué lindo. Colodrero entre Cuyen y Rivera. Qué lindo.
Hermoso
una
lugar.
Y media de la estación. Qué
sí,
barrio,
mi mamá vivió ahí un tiempo. Un tiempo, justo en esa esquina. Hermoso lugar, preciosos recuerdos.
Qué lindo lugar, lo recuerdo siempre, mucho.
Vamos a una pequeñísima pausa, casi las 2:30 de la mañana. Estamos en este reportaje intenso compartiendo este martes a la madrugada en Noches Argentinas con Alejandro Apo.
Igual que en un tango y las dos perdidas de la mano bajo un cielo de verano que partió. Déjame que llore crudamente con el llanto viejo del adiós. ¿A dónde el callejón se pierde? Brotó este suyo verde del perdón. Déjame que llore y te recuerde trenzas que me anudan al portón. De tu país ya no se vuelve ni con el suyo verde del perdón.
Roberto Goyeneche y un tango de Domingo Federico y Homero Expósito. Yuyo Verde.
¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿A dónde te has ido? ¿Dónde están las plumas de mi nido? La emoción de haber vivido y aquel cariño. Un farol, un tortón, igual que en un tango. Y este llanto mío entre mis manos y ese cielo de verano que partió. Déjame que llore crudamente con el llanto viejo del adiós. ¿A dónde el callejón se pierde? Brotó este yuyo verde del perdón. Déjame que llore y te recuerde trenzas que me ayudan al portón. De tu país ya no se vuelve ni con el yuyo verde del perdón.
Noches Argentinas con Eduardo Barone y Graciela Guiñazú.
Buen día,
doctor Ricardo Teijeiro, médico infectólogo del Hospital Pirovano de la Ciudad de Buenos Aires y también integrante de la Sociedad Argentina de Infectología.
Buen día, Fernando Piana.
Pfizer es un laboratorio que tiene acá un desarrollo muy importante y tiene otras vacunas como la de neumococos, como el neumococos. Entonces elige este país por la posibilidad de hacer el estudio e investigación de la vacuna en la población.
Lunes a viernes, desde las 7.
Pfizer está involucrado en la producción de otras vacunas. Entonces entiendo que con la tecnología que tiene el país se pueda producir acá en nuestro país.
Por Nacional, la radio pública. 144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
Ahora, Nacional, en todo el país.
2 de la madrugada, 31 minutos.
Para prevenir el coronavirus es importante estornudar en el pliegue del codo. Conoce este y todos los cuidados preventivos en www.argentina.gov.ar. Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia.
Llama Mario y Rebeca, estamos en Nono, provincia de Córdoba.
Chicos de Radio Nacional, habla Betty de Paraná.
Buenas tardes.
Las escucho todos los días, muy bueno su programa.
¿Cuántas cabezas hay que abrir? ¿Cuántos corazones?
Escucho siempre Nacional.
Fundamentalmente dándole interés a la gente, a los oyentes, que es muy bueno esto.
Si quieres escucharte por la radio pública, llámanos desde cualquier lugar de la Argentina al 0810-222-0810.
876
Nacional.
Buenísimo programa.
La radio pública.
Noches Argentinas con Eduardo Barone y Graciela Guiñazú.
Primero la cita lejana de abril, tu oscuro balcón, tu antiguo jardín, más tarde la carta de pulso febril, diciendo que no, jurando que sí, romance de barrio, tu amor y mi amor, primero un querer, después un dolor, por culpa que nunca tuvimos, por culpa que debimos sufrir los dos.
Flavia Ruiz en la orquesta de Aníbal Troilo y un vals de Aníbal Troilo y Homero Manzi, romance de barrio.
Estamos recorriendo también, Eduardo, este reportaje intenso con Alejandro Apo, con música que suponemos que le gusta. Ahora, yo no sé si te sentís a gusto, Alejandro, con lo
muy
que hemos elegido.
Muy a gusto,
yo quiero saber cómo fue que presentaste al polaco en Caño 14, por favor, contame eso.
Y terminaban el espectáculo Goyeneche y Juárez, y Rubén. ¡Qué final, Dios mío! Empezaba Héctor Chupita Estamponi, estaba el ballet de tango argentino, el sexteto mayor con Libertela y Estazo.
Dios mío.
Ah, unos nombres. María Grania, Alberto Podestá, Alberto. Íbamos, ya era de mañana y volvíamos y Alberto me decía, el polaco quiere ir a Chiquilín un ratito a pitar algo. Le digo, y vamos, ¿qué le voy a decir que no al polaco? Qué bárbaro. Y ahí casi me voy, porque yo era muy amigo de los Fiasqué, de los dueños, de Mochín, Marafiotti, de Atilio, Stampone.
Claro, Atilio era uno de los dueños.
Claro, y Mamucho Martino, el sí, gran claro. Jugador del San Lorenzo de los 40.
Sí, señor.
Mamucho, y ellos me ofrecieron seguir, porque yo había reemplazado a Fascina, que se había enfermado, Hugo, gran locutor. Y después vine yo, había terminado la etapa de Lucía Marcó, la gran presentadora de... Y después vino Hugo y yo tuve que hacer una vez un reemplazo así de apuro con Hugo y después me ofrecieron, yo la verdad que lo presenté y no, presentaba al polaco. Hacía una presentación que al polaco lo emocionaba mucho porque yo decía...
¿La podés hacer ahora en vivo?
No, no puedo, no la recuerdo, pero era como... La idea era que yo decía, ¿usted se imagina Buenos Aires sin tal cosa? Sin el obelisco, sin tal cosa, sin los cafés, sin los amigos, sin esto. ¿Se imagina Buenos Aires sin el polaco Goyeneche? Ahí subía. Me decía, me voy a matar, pibe, me decía. Me emociona cuando me presentaste así, qué grande el polaco. Y en el final hacían algo con, muy bueno con Juárez, que era el polaco cantaba ¿cómo se llama? Porque soy como vos que se niega o se da, te proclamo Buenos Aires mi ciudad. Y lo hacía el polaco y salía Juárez de su ya había actuado y la luz focal le hacía como diciendo que no estaba bien el final. Entonces Goyeneche era el final del espectáculo, lo invitaba a subir, Juárez subía y lo hacía solo y el polaco se apartaba y hacía porque soy la orquesta seguía tocando. Y él decía, porque soy como vos que se niega o se da, te proclamo Buenos Aires mi ciudad. Y Goyeneche lo enfoca la luz y hace como, más o menos, ¿no? Como diciendo, también no. Entonces se quedan los dos mirándose como enfrentados. Y en un momento la orquesta sigue tocando, se abrazan y de brazo, hombro con hombro, hacen el final a dúo y la gente se tiraba arriba del escenario. Era un espectáculo. No, la verdad que era un tiempo impresionante. Y Alberto, a Podestá lo recuerdo tanto, las cosas que cantaba Alberto, qué bárbaro. No, la verdad que disfruté mucho. Y en un momento, era el año 78, había estado Troilo ahí, que murió en el 75, y en un momento me dice Martino, me dice, a mí me fascinaba también, porque a la trasnoche cobraba en el momento, viste, con los cantores, cobrabas, la presentación la cobrabas ahí cash, yo era un pibe, y en un momento Martino me dice, y nos decidimos para ofrecerte el lugar. Le digo, ¿sabe qué pasa, Mamucho? Le digo que yo ya estaba en radio, ya trabajaba, venía al Mundial. Le digo, yo dejo de ser periodista de fútbol. Y yo es lo que quiero, es mi vocación, así que bueno, pibe, qué sé yo, todo bien. Y me dejé, pero la verdad que tengo unos recuerdos impresionantes del Caño.
Sí, son preciosos y gracias por compartirlos, Alejandro.
Por favor.
Yo te debo confesar que no te veo pinta de bailarín porque sos bastante grandote y
no,
siempre se asocia...
Soy un tronco.
Tu contextura física justamente con eso que acabas de decir. ¿Pero alguna vez se te ocurrió usar esa voz que tenés para cantar?
No, nunca se me ocurrió. No, nunca. Me hubiera encantado ser un cantante de bolero, de tango, de qué sé yo, pero...
¡De blues!
No, nunca se me ocurrió. No, la verdad que no. Soy un admirador de los grandes cantantes y las grandes cantantes, pero no, yo nunca lo... Yo no soy, mira, mucha gente me dice, pero usted es locutor. No, le digo, yo no soy locutor. Yo soy un hombre que yo siempre hago una broma que mi mamá me llama, ahora no porque está durmiendo, pero yo siempre digo que al reparto de voces llegué temprano y elegí una sonora linda, y al reparto de cara llegué tarde, 11:30 y quedaban 3 y me arreglé con la que tengo. Y mi vieja me llama y me dice, no... Porque vos sos muy lindo, me dice. Y no es porque seas mi hijo, me dice. Mamá, justamente me decís eso porque soy tu hijo.
Ahora, Alejandro, ya que la nombraste a Dora, a tu mamá, ¿esa para vos es lo que el oráculo era para los griegos?
Y ella fue muy importante porque todo lo que tenía que ver con la inquietud cultural, con papi y mami, en ese sentido fueron muy unidos y muy claros en el objetivo de transmitirnos ese tuco cultural, ¿no? Esa cosa de la cultura popular, que era leer los cuentos, de hablar del cine de autor, de las ideas ingeniosas de las películas, y eso nos formó a todos. Mami, en ese sentido, ahora mismo, cuando me cuenta una historia, siempre me agrega, me da cosas para el espectáculo, me busca cosas para cuando yo tengo que decir una poesía o algo. En ese sentido fue clave para mí.
Estamos hablando ya de tus afectos, Alejandro. Sí. Tus 5 hijos a los que nombraste al principio de esta charla, ¿qué significan para vos? ¿Alguno está siguiendo tu camino? ¿Les ves uña de guitarrero? ¿Cómo?
No, en algún momento Lucas, que es de mi segundo matrimonio, con la locutora Elsa Silvestre, con el Cita, Lucas y Luciana. Luciana es la más chica. Pero después tengo una hija, Paula, tiene 42, cumple 43 en agosto. Es un disparate. Yo le digo siempre, me dice, ¿cómo decís eso que es un disparate? Le digo, Paula, Si yo tengo una hija de 42 años, yo tengo 100 años. Cualquier cálculo da eso. Tengo muchos. No, Lucas en algún momento se había inclinado por hacer el curso en TEA, en Deportea, pero no ejerció. No, ninguno, pero son todos unos fenómenos. Paula es productora de mi programa.
Sí.
Así que, sí, después...
Con Fabiana, claro, con Fabiana.
Con Fabiana, exactamente.
Fabiana Segovia, que es tu productora histórica,
sí,
¿no?
Sí, la de Víctor Hugo, en realidad, y yo la comparto con el nene.
¿Y pudiste finalmente curar ese miedo a volar, al miedo a los aviones?
Sí, estoy mejor, sí. Y tanto, viajo de los 15 años. Porque la gente me causa gracia, me dice, usted, claro, usted no iba. Le digo, ¿cómo no iba? Sufría, pero iba.
Nunca te bajaste un avión.
Una de las cosas que más le agradezco a la profesión, y no les permito a los muchachos que sean... que digan que la profesión nuestra es muy inestable y esas cosas, porque les digo siempre, conocés medio mundo, yo conozco 40 países, por el fútbol y gratis, va, laburando y haciendo mi laburo y conociendo, sí, me lo saqué el miedo bastante, porque estudié mucho la seguridad del avión. Siempre queda la anécdota esa que tenía mucho miedo y entonces es un poco folclórico ya.
Y claro, porque además vos tenés justamente gracias a nuestra profesión y a tu profesión esa posibilidad de haber visto medio mundo, como decías, sí. Pero seguís siendo un pibe de barrio en definitiva.
Sigo siendo, eso, qué bueno que me digas pibe. Yo cuando me dicen apito le digo, ahora vuelvo, ¿para qué vuelves? Si ya está. Para que me diga de nuevo apito, porque me siento el vive, sí, yo tengo mucho de eso, ¿no? Pero sí, mucho, la pasión por el fútbol, los recuerdos, los amigos, el fútbol, el haber jugado al fútbol, haber escuchado transmisiones, los programas, todo eso me hace un siempre mucha nostalgia, pero linda, no tristona, sino linda, porque la verdad es que recuerdo mucho eso del barrio y el barrio que jugar en la calle y eso para mí fue fundamental. Yo soy muy del barrio, muy. Ahora vivo acá en Caballito y Flores, Caballito, y la verdad que hay gente que me dice no, porque a veces me vinculan, qué sé yo, con el tema de que soy bastante conocido. Me dicen, ¿usted vive acá y dónde tendría que vivir yo, señora? Le digo. No sé, que querrían que viviera en Recoleta. Le digo, no, yo vivo en los barrios. Nací en un barrio plateado por la luna, como es Urquiza, ¿no? Eso es un recuerdo imborrable. Pero justo a la puerta de mi casa, que era una casa linda de colodrero, que ahora la gente le dice Díaz Colodrero, pero para nosotros era Colodrero.
Sí.
Entre Cuyer y River hacíamos, ahora hay una torre hicieron, ya no tengo más la puerta de casa. Estaba el zaguán donde jugábamos esos cabezas, esos partidos bárbaros. Sí. Tiene mucha influencia ese clima de cultura popular que había en casa.
Y el empedrado.
Tenía que ver con eso y tenía que ver mucho con la historia de nuestro país, porque a veces en los barrios cuando uno recuerda, o las personas que no quieren hablar de lo social o de lo político, parece que desconocen que la gente de los barrios no tenía identidad, no tenía inclinaciones, no tenía ideología, y es mentira eso.
Claro.
Nosotros éramos chicos que estábamos criados, yo fui criado en un ambiente muy peronista, pero como siempre le digo a mami, como uso una frase de Héctor Negro, que digo, yo me acuerdo más que todo del zaguán de la infancia y de como decía Negro, era buenísimo, decía, y una foto de Evita que mamá jamás dejó sin flores.
Claro.
Todo eso tenía mucho que ver con también la cosa comunitaria, la cosa de la solidaridad, y ahí están los primeros amigos, los desafíos, aquellos partidos que tenían mucho que ver con la solidaridad, ¿no?
Ahora, mirando hacia el futuro, yo te quería preguntar, los argentinos tenemos una pasión que en los últimos años se ha vuelto dramática y es la selección de fútbol. ¿Qué pasa con esa selección?
El lío que tenemos con él. Y la de Isabela estuvo cerquita, ¿no?
Sí, una de las mejores.
La verdad que el final ese con Alemania debió ganar ese partido.
Pero siempre me da la sensación de que usamos esa frase, qué bien que estábamos cuando estábamos mal.
Sí, sí, eso. Pero después estamos lejos y ahora tenemos que preocuparnos mucho. Las eliminatorias no son más, como hacemos, nos entusiasmamos con esas cosas. Y van a tratar de ganar a Venezuela, a Uruguay, a Perú, y no le ganamos a nadie. No le ganamos a nadie.
¿Por qué se cayó tan bajo, digamos?
Yo creo que hay una cosa de soberbia que nos mató, que es que nosotros pensamos que ganamos con la chapa, y no se gana más con la chapa. Y que los demás, vos le faltás el respeto a los demás y no calculás su evolución. Y como vos estás en crisis, cuando te empatan un partido, Venezuela te vuelve loco y haces todo mal y podés perderlo, como ya perdió Argentina por eliminatorias con Venezuela. Y antes le ganaba 11-0. A Ecuador también se lo goleaba, pero cambió el fútbol. Si vos mirás ahora el fútbol internacional, vas a ver que Chipre no pierde más 7-0, pierde 3-1.
Claro.
Y vas a ver que Albania le gana a Portugal. Y vas a ver a Finlandia arriba. Y vas a ver a muchos equipos que vos decís, esto, ¿de dónde salieron? Han jugado contra nosotros, pero nosotros nos quedamos en ese recuerdo. Y después está el tema, el trauma siempre del post-Diego, como Brasil sufrió el post-Pelé.
Claro.
Y bueno, esperemos que en este se pongan las pilas y puedan hacer una eliminatoria que para mí va a ser muy complicada. Y en la eliminatoria anterior Argentina no debió ir al Mundial de Rusia, ¿eh?
Entró por abajo de la...
No merecía, no merecía. Una eliminatoria de todos contra todos, 2 años y medio, que llegás sexto y le ganás a Ecuador eliminada y suplente a la selección ecuatoriana, no, eso... No vale, y después en la primera ronda se debió y vino ese gol de Rojo, bárbaro, lo celebramos todo, y el resultado con Francia, la verdad, no es mentiroso. 4-3 no era el partido era 4-1. Pero el fútbol tiene los sagrados imprevistos, y por eso es extraordinario. Uno nunca está muerto, ¿no?
Hablando de los sagrados imprevistos, te voy a llevar a Alejandro al comienzo de esta nota,
sí.
Cuando decíamos que estamos en esta cuenta regresiva, que faltan 44 días
sí.
Para el 27 de agosto, que se cumplen los 100 años de la radiofonía argentina. ¿Puede ser algún punto, Alejandro Apo? ¿Te sentís como aquellos locos de la azotea?
No me siento como ninguno de los grandes conductores que van a hacer todo el festejo y el recuerdo de todos. No, me siento un acompañante. No, pero qué grande Susini, ¿no? Qué grande con ese Parsifal. Resolvió esa apertura como... Es un elemento vital para nuestra vida. Yo no hubiera sido la misma vida sin la radio. Y sin trabajar en la radio y sin escucharla. Así que yo voy a estar celebrando. Ya me hablaron de muchos lados y les dije que estaba dispuesto a todo, que servía la comida, ¿sí? Me hacía de mozo en el gran festejo que vamos a hacer todos de los 100 años de la radio.
Ahora, hagamos el ejercicio de imaginación pura.
Sí.
Y supongamos que el fútbol no existe. ¿Qué deporte hubieras elegido vos para relatar y para comentar?
Eso, qué lío. Yo hubiera sido yo sin el fútbol. Y yo jugué al básquet. Qué lindo deporte. Pero no me ilusionaba como el fútbol. Tuve grandes entrenadores. Armando Grimberg, Villa Crespo jugué. Y jugué bien, jugué lindo. Pero no era. Era alto y entonces... Pero jugaba al costado, porque no nunca fui un apasionado. Pero sí hubiera elegido el básquetbol.
Alejandro, en este lugar de entrevistado que estás hoy, tenés la posibilidad de escuchar lo que piensan y sienten los oyentes nuestros al escucharte. Sonia te va a compartir más mensajes.
Dice Romina de la Plata, gracias Alejandro por ser parte de la historia de la radio. Un abrazo para vos.
Antonio, desde Gualeguaychú, en Entre Ríos, hola, gracias por el reportaje al gran maestro Apo. Gracias, gracias, gracias.
Sí, gracias.
Llega otro de la Patagonia. Hola, Alejandro, soy Leandro de Sarmiento, en la provincia de Chubut, donde tengo una librería, y de dónde es Eduardo Marcelino Brita Paja. Ex jugador de Huracán, de Comodoro, en los viejos nacionales, All Boys, Sarmiento de Junín, entre otros. El otro día me comentaba que había estado en la presentación de un libro, no recuerdo el autor, y que vos leíste un fragmento dedicado a él. Estaba el Bocha y algún otro, y eligieron uno que estaba dedicado a él, creo que fue en el Paseo de la Plaza, la presentación. Un abrazo.
Puede ser, pero no me acuerdo. Supongo que era algo, un homenaje a Boccini, y que yo leí algo de Dalmaceto, algo, me acuerdo, pero no mucho.
Y el del estribo llega grabado.
Hola, queridos de Noches Argentina, está Apo, que lo admiro. Le quiero preguntar si él no ha grabado algún pendrive que pueden estar en ventas con cuentos, porque soy disminuida visual y en menos de un mes cumplo 83 años. La radio es mi amiga, mi compañera, es todo. Gracias, un beso.
Qué placer, señora. Le mando un beso y... No, nada que esté armado, pero en internet usted pone Alejandro Apo Cuentos y le aparecen todos. Están, qué sé yo. Yo no tengo nada que ver con eso, pero la gente, los fans lo ponen y se pueden escuchar muchos cuentos, no solamente de fútbol, de todo. Y le agradezco mucho que siempre me acompañe, porque uno se siente desde este lugar acompañado cuando la gente dice que se conecta con las historias a partir de esas dificultades que usted tiene y de esa idea que es amar la radio, que me parece el mejor camino. Y le mando
entonces,
un beso.
Perdón, yo te quiero hacer una pregunta muy cortita, muy vale. Cortita. ¿Por qué crees que a vos la gente te quiere?
Porque es muy generosa y porque interpreto algunas de las cosas que más les gusta, que es en estos momentos sobre todo escuchar una historia. Si yo ahora tuviera la posibilidad de escuchar a alguien que me lee un cuento y soy yo, bueno, ponele que soy yo, y está grabado y qué sé yo, es un momento excepcional para escuchar un cuento por radio. Y yo no soy discapacitado visual. Voy a hacerlo, porque eso es lo que todos los que nos hacemos los cancheros con el tema de la discapacidad, después vamos a terminar discapacitados de alguna manera. Y no vemos todo ese mundo que le negamos a personas que tienen esta calidez, esta humildad de decir que ella si tiene algo por donde escuchar los cuentos porque ella no ve, o el otro hombre que llamó Fito. Es una de las funciones clave. Por eso la radio tiene la vigencia que tiene a 100 años del nacimiento de la radiodifusión.
Sí, ella tiene la posibilidad de que alguien le ponga radionacional.com.ar /Alejandro-Apo/. Allí están todos tus cuentos para compartir del ciclo de cuentos que hiciste en algún momento, donde quieras que estés.
Sí, yo sé.
Alejandro Apo, te agradecemos mucho esta madrugada, ha sido un verdadero placer. Y vos lo mencionaste a Rubén Juárez en tu cuento y relato de cómo fue que presentaste al polaco Goyeneche en Caño 14. Y te vamos a despedir con algo que me parece que vos representás de algún modo, y es Sueño de Barrilete.
¡Uy, qué lindo tema, qué bárbaro!
Alejandro, un gran abrazo y muchísimas gracias por la charla.
Por favor, un abrazo a ustedes, gracias por escuchar mis opiniones, y es como, la verdad que me sentí comodísimo, como en mi casa, que es mi casa de alguna manera, Radio Nacional, y con ustedes haciendo un reportaje que me dio placer. Les mando un saludo muy grande y me quedo escuchando al negro.
Vamos. Un abrazo, Alejandro, muchas gracias.
Chao, linda, hasta luego.
Desde chico ya tenía en el mirar esa loca fantasía de soñar. Fue mi sueño de purrete ser igual que un barrilete que levándose entre nubes con un viento de esperanzas sube y sube. Y crecí en ese mundo de ilusión y escuché solo a mi propio corazón.
Mas la vida no es juguete y el lirismo es un billete sin valor. Yo quise ser un barrilete buscando altura en mi ideal, tratando de explicarme